Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el creador de una de mis cuentas de memes favorita, uno de los traders más exitosos en la historia del trading mundial del mundo en Puerto Rico y un ávido de la cultura pop corriente. Don José Salas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted? Saludo a todo el mundo que nos escucha.
Salud, Salas.
Salud, que aquí hicieron un favorcito de tenernos unos refrigerios.
Siempre necesario, exquisito. Siempre necesario. Mañana me voy de viaje, así que con esto cerramos el día. Y estamos practicando con micrófonos nuevos.
Sí, ven chulo, ¿verdad? Ya veo. No parece que alguien lo haya metido a la boca muy de cerca.
José, mira, la cuenta de la que estoy hablando es en Instagram mayormente, pero también está en Facebook y creo que en Twitter también, ¿verdad?
Sí.
Es una cuenta que se llama Code of Man.
The Code of Man.
The Code of Man. Y es probablemente una de las cuentas de meme más ofensivas que existen ahora mismo en el internet.
Lamentablemente, para mi reach sí es muy ofensiva.
¿Cuántos followers tiene la cuenta?
Ahora mismo estamos en 50, mid 50,000s.
Ok. Y que en su momento de apogeo, porque te la cancelaron un momento, ¿verdad?
En Facebook, normalmente yo empecé en Facebook porque Instagram no estaba tan grande en el momento y llegó casi el millón de seguidores.
¿El millón de seguidores?
Y el millón cuando estamos hablando 2015, 16, que un millón era mucho que ahora.
Eso es Agustín Laje Numbers.
En un momento dado yo estaba encima de Barstool Sports.
¿De verdad?
Yes.
Where were you big?
Siempre ha sido Estados Unidos. Siempre. Y yo creo que tiene que ver... a mí me gusta, como tú dijiste, yo soy trader. Ahora soy semi-retirado. En ese momento estaba más activo. Siempre estoy al tanto de la noticia.
You made too much money.
I wish. I made enough. I'm happy. Pero yo creo que estar encima de las noticias, como un observador de la cultura, te da unas oportunidades primero de meme. Porque yo reciclo muchos memes, ahora me los copio, todo el mundo lo hace. En el momento, yo me sentaba, yo cogía 2 horas del día y hacía formato. Y muchos eran, cuando empiezan, no eran tan políticos. Lo de la política vino un poquito después.
Ok.
Eran más, mira esta mujer con buenas nalgas, déjame ver cómo yo puedo hacer un play on words. Y buscando reach. Yo sé que uno de los que llegó a como 10 millones de shares, cuando la página de los que me ayudó a crecer mucho, era una cosa tan tonta como esta muchacha, muy atractiva a ella. Y yo pongo un buen pana, ve el meme, pero un mejor amigo, taguea el pana. Para que vea los glúteos de la muchacha. Y esas cosas pegan. Y ese formato yo todavía lo veo. Tengo un formato de poner mujeres con armas y cosas. Y digo, esto es lo que los hombres quieren. Y cosas así. Y yo los veo. Y ahora todavía yo veo, al día de hoy, memes que hice en el 2013, 2014. Le borran Code of Man y le ponen cualquier tontería.
Y te lo roban.
Pues yo no lo considero robar. En el momento, como le ponía más esfuerzo. Una de las cosas que destruyó la cuenta, no sé si tú te acuerdas, los links. Todas las páginas de meme hace 10 años ya ponían links, que eran como clickbaits. Ahí es que estaban los chavos. Yo nunca posteé eso.
Ok.
Y cuando yo empiezo a crecer más rápido que los demás, y mucha gente comentando, esta es la mejor página porque no postea los links. No está con los clickbaits. ¿Sabes que la gente que vivía los clickbaits
se aniquilaron?
Me empezaban a reportar todo. Y cosas tan tontas. En el momento los pezones era un crimen. Y ahí nosotros vemos cómo va cambiando la cosa.
Sí.
De un pezón ser un crimen, ahora un tajo de un trans que se hizo completo, eso no es nada ofensivo para nadie. Eso es normal. Vamos a poner qué se hizo allá abajo y eso es normal.
Bueno, yo creo que dependiendo de la persona y el contexto puede ser ofensivo, ¿no?
Yo creo que nada es ofensivo. Ese es uno de mis posturas. Yo creo que la ofensa la recibes. Y yo no... Si yo no tengo intención de ofenderte y tú decides ofenderte, pues eso está en ti. Yo creo que nadie de verdad tiene un deseo de ofender a nadie.
No, yo creo que sí. Pero antes de entrar en esa parte, ¿qué es un meme? Porque yo creo que a veces decimos meme como si todo el mundo sabe bien lo que es, pero tengo una audiencia persona de diferentes acepciones de conocimiento de internet culture. Y definir los términos siempre es valioso en cualquier discusión. Así que, ¿qué es un meme?
¿Qué es un meme hoy en día o qué es un meme cuando empezamos?
¿Qué es un meme hoy en día? Porque yo entiendo lo que tú dices, mis métodos, pero el meme hoy en día en Internet Culture, ¿qué es?
Básicamente, un meme es una forma concisa y visual de presentar un mensaje, sea un chiste, sea una observación, sea un mensaje político. Tú coges una imagen, que la imagen de por sí puede representar algo, no necesariamente, puede ser un stock photo. Uh-huh.
Sí.
Y tú le añades un mensaje en letras sobrepuesto o arriba y tiene el propósito de dar un mensaje. No creo que haya una forma más simple de describirlo.
Pero tiene una relevancia cultural porque parte del mensaje es la imagen que se está utilizando, manipulando.
Como te digo, la imagen de por sí puede significar algo. A veces el mensaje podría ser ahora con el mugshot de Trump. Tenemos esa imagen, está representando para todo el mundo algo. ¿Entiendes? So la imagen sí puede representar algo, pero el meme quiere llevar ese mensaje o desviarlo o engrandecerlo o reducirlo. Porque tú coges la imagen de Trump, va a ser controversial from the get-go. Uh-huh. Y para unas personas es el big government going after everybody. Y para otras personas es el big government getting justice for everybody.
Uh-huh.
Y es la misma foto. Y depende que tú le pongas esa foto sobrepuesto en palabras, tú estás guiando a tu audiencia a un state of thought sobre él.
¿Y qué tipo de reacciones tú has recibido en el pasado? O sea, ¿cuál fue el meme más loony que se te fue?
Bueno, yo ahora mismo yo estoy en una baja de reach. Porque okay.
Te hicieron un shadow banning.
Me hacen un shadow banning. He puesto muchas cosas de la pandemia, como estamos volviendo a hablar de las restricciones.
Uh-huh.
Pues, conspiracy theorists como somos todos. Pues yo creo que Big Tech no le gusta ese lado de donde uno va. Pero meme... así uno... Fíjate, 2016, esas elecciones fueron algo que cogía... Yo encuentro a Trump hilarious. Fuera de todas las cosas que representa. Tú coges a un celebrity host que se tira para la presidencia y dice las cosas más locas posibles. It's hilarious. Dentro de la loquera, él dijo cosas coherentes como unas cosas incoherentes. Cada cual escuchó lo que quería escuchar. Pero era funny.
Uh-huh.
Y abre una puerta, tú burlarte de él un poco. Gente de la derecha se ofendía. Gente de la izquierda pensaba que tú estabas del lado de ellos. Y tú veías que yo ponía algo así y la gente me decía, oh, me encantaba la cuenta hasta esto. Y
se van.
Y eso es, pues, como te digo, tú los guías. Porque quizás yo pongo la foto de Trump nada más y la gente no sabe qué yo estoy pensando. Y eso podría ser un boom, porque la gente de la izquierda va a pensar, mira, ah, está celebrando.
Está conmigo, sí, sí.
Y entonces la gente de la derecha dice, ah, está conmigo porque está poniendo mano. Mira la presión que hay.
Es que yo lo que encuentro fascinante de los memes, y yo creo que es una de las razones por las cuales te invité, porque obviamente quizás la audiencia del podcast tiene que estar preguntándose por qué tú estás hablando con alguien que hace imágenes y memes en internet. Pero uno de los objetivos del podcast es, obviamente, sí, entrevistar... político o profesores o eso, pero la cultura y la discusión nuestra en Puerto Rico ocurre en varios planos y entre ellos la discusión en internet es probablemente uno de los que están o más emergente o que está ya dominando la discusión y el meme en internet es, yo creo que el elemento es el método comunicativo por excelencia, ¿verdad? Todo el mundo se comparte los memes en los WhatsApp, en los Instagram y el humor y el sarcasmo también creo que refleja el pathos de la época. Porque el sarcasmo, la ironía... Todo el mundo presume que siempre la cultura ha tenido gente sarcástica, pero no. Hay un montón de tiempo, si no decir la mayoría, donde la gente era bien literal. Y si tú querías usar metáfora o símbolo, tú escribías poemas, pero si tú escribías una carta en prosa, eso se iba a tomar de una manera bien literal. Y el meme es como esta puerta al subconsciente colectivo del internet que yo encuentro fascinante.
Bueno, ahí tenemos que volver al concepto de que es algo conciso. Tú estás dando un mensaje corto e idealmente impactante. Tú no... Si yo te pongo ahora mismo en tu newsfeed, porque también hay que hablar dónde vamos a consumir este tipo de medio en tu newsfeed. Tú tienes dos amigas. Una puso 10 párrafos. Tú tienes que darle show more para leerlo. Y otra puso una foto con 10 palabras. ¿Cuál tú vas a consumir primero? Y cuidado si cuál es el único que tú vas a consumir de esos dos.
Probablemente la foto con las 10 palabras.
Y yo creo que de ahí es que viene, porque eso es un medio. Dice mucho de nosotros también, malo. Nuestra retención y la atención es poca. Pero también hay que ver el arte por lo que es, porque podemos considerarlo un arte. Quizás tú lees esos 10 párrafos y el mismo mensaje de las 10 palabras es exactamente lo mismo. Pero yo te garantizo que esos 10 párrafos van a tener una cuarta parte o menos de los likes que tuvo.
¿Cuál fue el comienzo de la página? Haznos la historia completa.
Pues la historia completa involucra incriminarme un poco en que yo soy una persona de un humor un poquito oscuro.
Oscuro, sí, bastante. Sí.
Yo posteaba esto en mi página personal.
You make me blush.
Yo posteaba mis cosas en mi página personal y un día me dicen una amistad, tú sabes que eso está como loco, mano, tú posteas esas cosas. Y yo, pues, no me importa. It's hilarious. Y entonces en ese momento no habían pages, eran grupos. Yo hago un grupo y creo que el máximo eran 5,000 y se llenó como en 2 semanas. Y entonces era poner... Yo vi a esta persona...
¿Cuál era la temática que tú encontraste que era tan problemática?
No, el Decode of Man, yo quería que fuese una persona anónima, un hombre, que se está burlando de ti por no ser suficientemente hombre. Y entonces, pues, quería que se burlara de ti por cosas bien específicas. Y para mí eso, ahí está la comedia. Si tú te parqueas lejos porque no quieres que le den un guayazo a tu carro y andas con un pana y se queja que te parqueaste lejos, pues ese pana que se queja no es muy macho, ¿me entiendes? Porque yo puedo ver que tú quieres cuidar tus cosas. Si tú te bajas de una sombrilla cada vez que caen 2 gotas, bueno, ¿qué pasó ahí? Tú te pasas blower, tú se te va a dañar el cabello. Y son cosas que uno ve. Entonces, cuando yo empiezo a ver esa... Lo veo como una ventana. Déjame ver cómo yo me puedo burlar de todo el mundo, cómo yo me puedo burlar de mí. Yo hago cosas que no son particularmente súper macho. A mí me encanta Taylor Swift y lo digo feliz de la vida. Y yo, como esa persona de internet, yo estaría burlándome de mí todo el día. We are never getting back together. I'm feeling 22. Todo. Y el que no sabe quién es Taylor Swift, pues mira, Code of Man no sabe burlar de ti.
No sabe lo que es Taylor Swift. Y entonces creaste la página.
Creo la página. Y cuando abren los pages, seguida voy para los pages. Eso fue abrirme los floodgates de audiencia.
¿Y tú no estás en Instagram entonces?
En ese momento no estoy en Instagram. Instagram viene cuando yo veo que mi página de Facebook está dando cantazos de que me la van a borrar por las cosas que posteaba, que muchas cosas hoy en día... Bueno, algunas son más ofensivas hoy, otras no. otras no. Pero no era nada particularmente que decía, mano, me estoy mandando, tú sabes. I didn't mean any offense by it. A veces eran cosas tan sencillas, pues que una muchacha tenía un bikini muy apretado y se enolcaban algunas partes de las que todos estamos pensando
adquirir. Y tenías que ilustrárselo a todo el mundo, por si acaso.
Pues claro. Oye, eso se comparte. Y entonces ahí pues yo abro Instagram. Pensando que Instagram, esto también yo creo es como cambió un poquito el internet. Yo no sabía que Instagram iba a ser tan grande.
Ok.
Facebook para mí era mi base. Ahí es que para mí estaba todo. Y Twitter sí estaba despegando en ese momento. Ya había despegado antes de que subieran los caracteres de 180. Pues era un poquito más limitado. No, mis primeros posts fueron en Twitter, como te digo. A man does not carry an umbrella. A man does not bitch about where we're going to eat. Cosas así. You only order a salad half the size of your steak. Cosas. eran tonterías, pero es hilarious.
Y yo creo que todo el mundo está apreciando mi sentido humor inmaduro.
Es que todos somos inmaduros deep down. Idealmente queremos mantenernos así, yo creo.
Idealmente creo que sí y no. Yo creo que el elemento de ofensa que tiene. O sea, es cuando la gente. A todo el mundo le entretiene que tú tengas un sentido humor inmaduro hasta que tocaste la vena que ofende. Y ahí de momento todo el mundo saca a su puritano interno del closet espiritual donde lo tienen escondido Y ahí es que viene el backlash, ¿verdad? Y me imagino que de ahí es que sale el issue de donde te hacen el ban de la cuenta, ¿no?
Pues yo atribuyo el de Facebook a las cuentas que competían conmigo porque yo no posteaba los links para dinero.
Ok.
Y yo estaba en un grupo, estoy todavía, de meme lords, por llamarlo. Y eso, mano, les molesta porque esos links, eso un clic les daba 5 chavos. Y ellos buscaban cómo meterlo en todos los links, en todos lados. Y yo estaba poniendo contenido original, siendo activo en cuestión de contestar y eso, porque eso es como mejor tú coges audiencia. A la gente le encanta conocerte. Uh-huh. Aunque tú seas anónimo.
Sí.
Yo la página es anónima, pero yo he puesto cosas mías personales. Soy anónimo porque la gente no quiere saber quién yo soy. A mí no tengo nada que esconder y pues hay gente que dice, mira, tú tienes una cuenta personal para hablar. Y yo, sí, I don't care. ¿Sabes? Mándame memes en la cuenta personal y yo los posteo acá. Mejor todavía, me hace el trabajo fácil. Pero sí, definitivamente la gente se coge muy en serio.
¿Pero por qué tú crees que los que estaban en competencia contigo te reportaban la cuenta si no tenías el link? O sea, que ¿tú crees que eran...?
Ah, porque yo estoy dándote... Tú, vamos a poner que tú eres la audiencia de nosotros tres.
Ajá.
Y yo te estoy dando contenido sin tú tener que darle un clic a algo y caer de soquete en un clickbait.
Ok.
Y de momento tu newsfeed tiene a 2 cuentas compitiendo poniendo links y la mía nunca tiene links. O sea, tú estás literalmente cogiendo el medio y riendo.
Así que estabas consumiendo el espacio que ellos quisieran tener para poder espetar los clickbaits.
Creé una desigualdad de oportunidad para ellos.
Uh-huh.
Y lo irónico de todo esto, y cómico también, no pasa un año de que me borran la cuenta grande y banearon completamente los links. Ya tú no ves esos links. So, yo hubiese sobrevivido un año más.
Y tendrías todavía 1,000,000 de followers.
Yo creo que tendría más. Porque esto es snowball effect. Una vez tú tienes...
¿Y tú compraste followers o...?
Nunca.
¿Fue puramente orgánico?
Orgánico completamente.
Y vamos a la parte de cómo tú creas el meme. O sea, ¿qué a ti te entra una idea? ¿Tú estás buscando? O sea, ¿cómo funciona el proceso?
Pues donde de verdad se me hacía fácil es en current events.
Okay.
Y ahí hay que ser medio dark. Hay que ser medio a-hole. Y tú buscas la foto, el current picture de la cosa, y le pones tus palabras. Y esperar que pegue. Porque como te digo, los memes antes eran Bad Luck Brian, Awkward Penguin. Y tú tenías que basar tus palabras en lo que ellos representaban ya. Pero en el día de hoy, cualquier foto puede ser un meme. Cualquiera. Puede ser una foto tuya. Yo puedo vacilarme yo mismo. Puedo vacilarte a ti. Puedo vacilarme a la cerveza. Puedo vacilarme todo. Ahora, los memes se expandieron. Y yo creo que eso es parte de lo que lo ha hecho más mainstream.
Y la... O sea, ok, pero no me estás contestando la pregunta. O sea, ¿cuál es...? Porque tú tienes... Vamos a decir, hay un editorial board en tu cabeza que decide lo que es un meme o no es un meme. Que vale la pena postear y generarte followers y contenido y toda esa vaina. ¿Cuál es tu mentalidad cuando lo haces?
Pues como ya conozco mi audiencia y ahora como es más pequeña, pues está un poquito más concentrada y son, yo creo que personas con mucho más like-minded a mí que antes, que era una audiencia tan grande.
Uh-huh.
Cualquier cosa asquerosa. Y cuando te digo asquerosa, mano, es que ahí vuelve el inmaduro. Cagarse encima, funny.
No, pero está abaratando el estás playing it down, caballo. Porque voy a leer el último que sacaste en Instagram. Hay una foto de Russell Crowe en Gladiator. Haciendo como la señal esta de...
Are you entertained?
Y dice... When someone asks me, why do you post so much? My response, are you not entertained? La próxima dice, New York Post, unattractive individuals wear masks more often than others. Study. Es obviamente un chiste. El próximo meme es una escena de una película de Leslie Nielsen y dice, any final request, Lieutenant? Yes, can I have the gun? O sea, ¿de dónde tú estás sacando estas cosas?
Bueno, Pues con Leslie Nielsen, cualquier cosa, básicamente Naked Gun, la serie, era meme en una película. Don't Call Me Shirley, eso es de las mejores líneas que hay en la película Airplane.
Ok, Susan.
Le dice, Shirley, you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Y esas cosas resuenan porque entonces ahí el ángulo es la gente de la edad de nosotros que vieron esa película de niños, que tienen una nostalgia sobre ella y saben lo que representa. Con la foto de Trump hice alguno tonto, no me acuerdo ni qué fue. Hice uno entre los panas. La foto de Trump, eso la vamos a ver yo creo que por un año corrido con todo lo que puede.
¿Por qué? ¿Por qué tú crees que esa foto tiene tanto...? Me interesa tu perspectiva.
Esa foto, primero...
Porque obviamente el tipo la estuvo practicando como por 3 semanas frente al espejo.
Claro. Para los que no saben, estoy imitando a Trump. Pues fíjate, yo creo que significa como es una cosa que tiene dos significados para dos personas diferentes, no va a perder momentum. Para unas personas, qué bueno que cogimos a Trump. Y eso representa este payaso, lo cogimos. Para otras personas, hay un deep state y Trump era la persona que si lo cogen a él, nos cogen a todos. Y cuando tú tienes algo que depende de la perspectiva de la persona que lo ve, limitless potential. No creo que...
¿Qué te representa a ti la foto, José?
Para mí la foto, fuera del aspecto de la comedia, porque que arresten a...
La política hoy en día es reality show, estamos claros.
Sí. Yo creo que yo estoy en... Yo lo veo como... Y aquí me pusiste en el spot. Uh-huh. Yo lo veo como un reflejo de la sociedad.
¿La foto?
La foto.
¿Cómo así?
Porque creo que todos queremos tener un héroe y un villano. Y para mí, yo veo una figura con
potencia. Batman crea al Joker.
Yo en él veo una figura con potencial de cualquiera de las dos. Yo puedo entender los dos argumentos de por qué la gente lo adora. Yo puedo entender los argumentos de por qué la gente lo odia. Y es bien difícil encontrar una figura así. Con Biden, para que vaya... Yo puedo entender por qué la gente no lo soporta. Pero yo no puedo entender por qué la gente está tan fascinada con un career politician que no ha hecho nada. Y entonces yo digo nada y va a decir, no, porque él tuvo el assault weapon ban, que estadísticamente no logró nada. Él se copió en los exámenes, tuvo notas mediocres, todas esas cosas. No, esos son rumores. No son rumores. El hijo, yo no sé qué está haciendo, pero no suena bien. Y cualquier otro presidente que tuviese un hijo tan sketchy, estaríamos encima de eso. Y yo creo que con derecho deberíamos estar encima de todo el mundo que tenga un sketchiness así. Pero Biden, mano, esa es una figura que vamos a estudiar de aquí a 20 años. Porque... Es curiosa. Yo pensé que cuando él le dieron la vicepresidencia de Obama, era su goodbye gift.
Ok.
Él era ya una persona mayor.
Era el reloj dorado para retirarse.
Sí. Mira, aquí tú te vas como VP bajo una de las presidencias más populares de la era moderna. Y gracias por ser un demócrata fiel y empujar lo que nosotros queríamos. Y this is... Here you go. Pensión de por vida, lo que tú quieras. And it made sense. Pero tú lo revives de momento para unas elecciones contra un incumbent. What's going on there? Yo no sé what's going on there. Yo lo que sé es que tanto Trump como Hillary han echado los dos parties para atrás una década sin dejar a más nadie crecer. Y yo creo que ahí peca más los demócratas. Porque hemos querido a Hillary... ¿Cuántas elecciones ya?
Bueno, ya Hillary está fuera de la... Fueron 2 elecciones. Pero fíjate, hay algo... Tengo que encontrar que hay algo interesante lo que tú dijiste. Y lo encuentro interesante porque creo que está mal. Tú dijiste, Biden no ha hecho nada. Y yo estoy seguro que si yo cojo y hago una tabulación objetiva de todos los asuntos en los cuales él intervino con algún nivel de liderazgo a través de toda su carrera, en realidad el macho probablemente hizo un montón de cosas. Pero son cosas que no son... Son eventos y acciones dentro del aparato público formal que no tienen quizás tanta resonancia a nivel cultural, aunque, por ejemplo, el crime bill y este tipo de cosas tienen unos impactos culturales masivos, pero está dentro de la cajita de lo que es el proceso formal político gubernamental, ¿verdad? Y así que no tiene la misma apreciación cultural que Trump, que hasta la cosa más banal, más burocrática, más aburrida posible que él podía hacer como presidente, como estaba cargado de esta energía del zeitgeist, esta energía cultural, pues uno dice, mira, diablo, pasaron todas estas cosas, al punto de que el que es partidario de él dice, el presidente más transformativo en la historia de los Estados Unidos en los últimos 50 años, y el que es contra Trump te lo va a describir como si fuera un Mussolini o como un Hitler, ¿verdad? Y creo que ese hecho que no tiene esa carga, Biden quizá no tiene esa carga cultural, no es apreciado. O sea, significa que los políticos que no tengan esa carga cultural no van a ser apreciados en nuestro mundo corriente.
Tú traes un punto mega interesante y te voy a decir cuál es. Yo creo que estamos usando varas diferentes para medir.
Probablemente, sí.
Los logros de los políticos. Yo no creo que ningún presidente de la era moderna es genuinamente formativo, porque tenemos un gobierno federal demasiado grande, demasiada burocracia, demasiada agencia operando independientemente. Estoy haciendo entre comillas independientemente. Y yo creo que ya el bote es demasiado grande para steer. Y ahora mismo el bote, y en esto yo creo que vamos a estar de acuerdo y lo estoy tirando de la nada, yo creo que ese bote, el norte de ese bote, en gastar la mayor cantidad de dinero posible. Esa es la tendencia del gobierno federal. Todos los bills que nosotros estamos hablando, podríamos hablar, tienen una cosa en común.
Chavo.
Gastar dinero. Ajá. ¿Cómo los vamos a gastar dinero? ¿Cómo vamos a justificar? La pandemia nos enseñó eso como nada. La pandemia le dijo al gobierno federal, saca el checkbook. Saca el checkbook, si fue meritorio o no. Yo fui una persona que, pero esto ya fue más en mi ámbito personal, yo critiqué los PPP, critiqué los SBA loans, porque el gobierno te corta la capacidad de producir y entonces te dice, pero coge. Y obviamente eso iba a crear problemas. Yo creo que estamos viviendo la inflación, es un producto directo de los trillones de dólares que entraron en la economía relámpago. ¿Cuánto de verdad lo necesitábamos? Eso es individual. Yo conozco gente que cogió los préstamos y todo y montaron un negocio nuevo. Y good on them. Pero eso era para pagar el payroll. Uh-huh. Hay gente que fue a Louis Vuitton y se compró 3 carteras. Hay gente que fue a Mercedes y mira todas las G-Wagon que hay por ahí. Y que coincidiera con la pandemia. I'm not blaming anybody, but it's coincidence.
Pero el cargo, lo que yo decía de que no, hay cosas que se hacen en el proceso burocrático que simplemente no van a ser apreciadas porque no tienen esa carga cultural y no son llamativas.
No, y también acuérdate que no todas afectan todas las regiones. Esa es la cosa del gobierno federal. Ellos pueden hacer un cambio masivo en California, algo que afecte a los estados del oeste. Y tú en el este, tú piensas que esta gente no hace nada.
Y no te das cuenta.
Exactamente. Pero yo creo que es una máquina ya tan grande que they have their hands on everything y lo hace lento. Aquí lo vivimos con María. A mí me preguntaron, ¿tú crees que fue culpa de Trump que la ayuda no llegó? Y yo, mira, quizá. Pero yo creo que es más culpa de lo grande que el gobierno federal y lo lento que se van a mover. Y más cuando no somos Estado. Nosotros no votamos, nosotros no tenemos aliados allá para decir vamos a mover dinero por Puerto Rico. Nosotros estamos a la merced de ellos.
Pero el dinero está llegando. Y eso es una cuestión de expectativa también. María revolcó. O sea, María no solamente revolcó el avispero en términos sociales aquí, sino que literalmente barató la infraestructura de la isla. Y pensar que algo que tomó décadas en construir, tú lo vas a reconstruir en un año, es la más ridícula. Y ahí de nuevo se refleja que tenemos esta ansiedad de inmediatez. Que el meme es el producto por excelencia.
Yo creo que eso
inmediato.
Es lo que nos dañó.
Exacto. Que no, uno puede decir, es que no ha llegado la ayuda. Bueno, es que va a tardar en llegar porque implica. O sea, no va a ser una situación donde simplemente los 100 billones que se asignaron los enviaron a una cuenta de banco y le dijeron, avísame cómo sale todo. sea, no va a ser así la dinámica. Pero el proceso burocrático sí impacta, ¿verdad?
Impacta mucho. Yo creo que acuérdate, el gobierno, nosotros estamos expandiendo el gobierno federal, yo diría ya hace 100 años. ¿Cuándo empezó esto? ¿19?
Bueno, si te pones a leer la historia, las peleas de que el gobierno federal está expandiendo demasiado comenzaron día 2.
Sí.
Pero Washington juramenta, día 2 Thomas Jefferson está encabronado.
Pero yo creo que ya es real.
Sí, no, claro.
Qué pena que ya no tenemos esa mentalidad de que el gobierno está muy grande. Nos tienen peleando entre nosotros. Taxes. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? Cóbrenle más a las corporaciones. Mira, no, cóbreme menos a mí. A mí no me importa lo que pagan ellos, yo quiero pagar menos. ¿Por qué el gobierno necesita todo ese dinero para empezar? Y entonces, lo han desviado. Yo creo que ese es el mercadeo más magistral que ha hecho el gobierno. Punto. Local y federal. Nos tienen peleando entre nosotros. ¿Cuánto tú pagas? ¿Cuánto pago yo? Tú tienes que pagar más. ¿Por qué tú estás pagando tan poco? ¿Por qué el tax es más bajito allá? ¿Por qué es más alto acá? Porque el gobierno necesita dinero para empezar.
Eso. Así que tú eres un anarco-libertarian.
No, yo lo que creo es que tiene que haber un sentido común fiscal en todas las facetas del gobierno que no tenemos.
Y elabora.
Pues, como te digo, la legislatura, si tú eres un optimista, tú lo ves como un lugar donde se pasan estas leyes que van a mejorar la sociedad, van a atraer justicia a ciertas personas, van a corregir injusticias que están sufriendo otras personas. Yo veo una máquina de gastar dinero. Todo allí, todos esos bills, que a veces tienen más páginas de lo que pueden leer admitidamente por todo ello, al final del día lo que todos sí leyeron es el numerito al final. Y yo encuentro cómico que cuando se colapsan los bancos en el 2007, 2008, estamos con todos estos problemas, hablar de billones era una loquera. ¿Cómo tú vas a sacar billones con B para rescatar una industria? Y ahora estamos sacando trillones por cosas triviales. Ah, necesitamos trillones para que alguien recoja las hojas de los bosques para que no se prendan en fuego. Y yo, ¿cómo fuimos de una cosa a otra? Y estoy de acuerdo que debemos limpiar las hojas de los bosques.
Yo esperaría, ¿verdad?
No estoy diciendo que no. Pero ¿cómo nos movimos en esa dirección? Yo no sé.
Ah, pero esto es fascinante porque tengo aquí ya... capturé en una jaula a un anarco. Así que...
No, yo no creo que debemos desmantelar el gobierno para nada. Yo creo que el gobierno...
Bueno, yo creo que hay que desmantelar partes.
Dime una.
¿Cómo?
Dime una.
¿En Puerto Rico o a nivel federal?
Vamos a concentrarnos en federal.
A nivel federal, yo creo que hay mucho... Yo creo que hay muchas agencias...
Overlapping.
...que están overlapping. Y creo que hay mucha asignación de fondos a proyectos para una agencia federal que en realidad tú podrías hacer asignaciones directas a un estado o algún distrito, algo por el estilo. Sí.
Aquí estamos con un poquito de mentalidad similar. Yo creo que el gobierno local sí vale. Vale más que el federal. Uh-huh. El gobierno federal debería ser un asistente al gobierno local. Y yo creo que ya es un aparato que puede tanto destruir como asistir. Y yo creo que eso ya implica que es muy grande. Ahora mismo el huracán que va para Florida. ¿Por qué tiene que ser un statement que independientemente que DeSantis sea el gobernador, vamos a ayudar? Yo creo que eso hay unas implicaciones que dicen maybe we're doing something wrong. No deberían mencionar gobernadores. Gobierno federal tiene FEMA. FEMA ayuda a todos los estados. Florida es un estado, se acabó el tema. Pero they're making a point. No, DeSantis está allí, pero we're going to help anyway.
Trump hizo lo mismo con nosotros. ¿Te acuerdas cuando él decía, no, Puerto Rico es grandioso, pero mira, San Juan, Carmen Yulín? Y así que hacía algo similar.
Bueno, es lo bueno, como no tenía filtro, él dijo muchas verdades también en el momento, también dijo muchas loqueras, pero mira, ¿quieres que te diga algo bueno de Trump? Para tirar aquí una curvita. Él vino. Yo me acuerdo cuando nos mandaron a Hillary, cuando los huracanes en los 90, cuando Hortensia. Obama vino a comerse un sándwich, un midnight, con García Padilla.
Con Alejandro, sí.
Sí, y
No sé qué hablaron en ese sándwich, pero terminamos con una junta.
Bueno, yo no sé si se entendieron. Yo creo que le estaba hablando que el sándwich eran unos panes juntos y salió una junta.
¿Tú nunca viste la parodia que hizo No me recuerdo si fue el gangster o alguien que hicieron
con... De ahí es que yo saco lo de Midnight.
Estaba espectacular. Que decía, you're a pretty mother.
Esa mesa sigue allí, yo creo.
Y le tiene una placa.
Sí.
Sí, sí, de cuando Obama comió así. Y eso también. Yo no sé qué le pusieron al sándwich, pero terminamos con una junta.
Y todo sabe mejor en esa silla, ¿verdad? No, bueno, la junta es un tema difícil.
¿Y qué te parece la política de acá?
Local.
Porque tú no tocas mucho el tema local. Tú te enfocas más en cosas que no son...
Bueno, en mi página sí. En mi página personal yo hablo de la política local. Ahí sí yo me considero un poquito anarquista.
Ok, en la local.
En la local. Especialmente... tengo que volver. Para mí la pandemia fue un masterclass.
¿Qué fue la pandemia? O sea, ¿por qué la pandemia te tiene ese...
ese efecto para mí que yo lo veo, sí, como un masterclass?
Que tus ojos brillan cuando hablas de la pandemia.
Porque vimos muchas realidades. Vimos antes de la pandemia, si yo te decía que el gobierno tiene un interés de overreach its authority, era teórico. Era teórico porque, por ejemplo, en Estados Unidos no habíamos visto casos específicos o de tan magnitud como ese overreaching. Teníamos que ir a los nazis si querían overreach. Eso así, esa gente sí se metió en todo. Ok, pues verdad, los nazis se metieron en todo. Pues verdad, en Estados Unidos no han habido nazis. Aquí nunca llegó a ese nivel. Pero de momento llega la pandemia y nos dijeron qué tenemos que hacer en nuestras propias casas. Y yo creo que el principio más básico de individualidad de un ciudadano es que en la puerta de tu casa el gobierno no entra. Por eso tenemos warrants, por eso tenemos probable cause, por eso tenemos un sistema legal que en realidad, al final del día, el propósito principal, en mi opinión, es evitar la intromisión del gobierno al individuo y pone unos límites, body, la entrada a tu casa, la entrada que no se ve. Si se ve, pues te abren unas puertas, ellos ya han buscado cómo meterse lo más que puedan. Y entonces tiene un gobierno que quería que nos vacunáramos a como de lugar. No era que nos vacunáramos de acuerdo a un ritmo de cada persona sienta que se siente cómodo de vacunarse. No te vacunas ahora, mañana nos preocupamos por lo demás. Uh-huh. Tú no puedes tener gente en tu casa. Si tu tablilla es impar, déjame decirte.
Esa fue un clásico, definitivamente.
Déjame decirte, esa tablilla impar, esa tiene virus los martes y los jueves. Tú sabes, ese virus, ese COVID-19, sabe lo que es una tablilla impar. Y entonces...
Y los domingos. ¿Te acuerdas que los domingos no podía salir a ninguna hora?
Bueno, porque los domingos son de Dios.
Exacto.
Yo creo que el virus podía cogerse un break y todos teníamos que coger un break con él. No, yo creo que, mira... Yo creo que podemos estar de acuerdo que eso fue una estupidez. Que si las tablillas paren y impares. Para irnos con algo...
Algo ridículo, sí.
Sí. Y aún así había gente que decía... Oye, ¿tú sabes qué? Esa idea que estaba... Eso de paren y impares a mí me hace sentido. Y yo creo que ahí es que me brillan los ojos. Porque yo veo... Gente que yo consideraba my intellectual equals, en un sentido. Yo no soy nadie para creerme más ni menos que nadie.
Pero el decir esa frase implica que crees que brillan inteligente.
Pero de momento decirme, sí, tú eres malo si tú sales con la tablilla para el jueves. Yo, ¿de qué tú hablas? It doesn't make any sense. Y las mascarillas. No sé cuánta gente se acuerda, las mascarillas originalmente dijeron, no se pongan mascarilla. Porque entonces la gente que sí la necesita en healthcare...
No las va a tener.
No las va a tener. Y no pasaron 2 semanas. Si tú no te pones una mascarilla, tú estás matando a la abuela de todo el mundo. Yo tuve discusiones. Yo no... Y lo digo fielmente, yo no me vacuné. Mi esposa no se vacunó. Nosotros dijimos día 1, lo que nos dé, nos da. Funnily, como al mes nos da COVID. A ella le da duro, a mí me dio fiebre y se acabó. Y entonces yo creo que eso me ayudó a perderle el miedo. No le tenía miedo en ese momento, pero obviamente hubo un momento de incertidumbre. Hubo meses, los primeros, que uno estaba... Oye, yo estoy viendo cadáveres en todas partes del mundo. Esto es
serio. En los videos, sí.
Esto es serio.
Los videos de Italia especialmente y los de Nueva York eran...
Sí.
Eran bien chocantes.
Pero no tomó mucho tiempo darte que había un denominador común. A la gente yo digo que se le olvidó. Si tú ibas con un catarro normal a una égida, lamentablemente tú matabas a mitad de la gente allí. Eso es parte de ser un viejito. Tu sistema inmune está bajo. Uh-huh. Y hay que tener unas consideraciones para esa población. Pero tú estás saludable, se te pega un catarro, se te va a ir en 2 semanas como mucho. Uh-huh. Y cuando ya nos damos cuenta que no era tan serio, yo creo que debimos haber sido un poquito mejores vecinos.
¿Sabes qué? Yo creo que la razón que la pandemia activó tanto debate y tanto conflicto es porque era lo suficiente, el COVID era lo suficientemente mortal para asustar, porque vamos a decir que la tasa de mortalidad era como 2%, iba a ser, ¿verdad? Borrar 2% de la población de cualquier grupo es algo significativo. Por ejemplo, en la película, en la serie de HBO de The Leftovers, uh-huh. La trama entera de la serie es que 2% de la población alrededor del mundo desapareció. Y toda la serie tiene que ver con el trauma que eso causa. Así que 2% es lo suficiente para dar miedo. Pero no era lo suficiente para que ese miedo apague todo proceso de cuestionamiento. Y la gente puede entonces tener el miedo a la misma vez que tiene, oye, pero esto es buena idea, ¿sí o no? Si la tasa de mortalidad del COVID fuera 10%, yo creo que muchos de los debates y muchos de los cuestionamientos que surgieron no existirían. Si fuera 20%, yo creo que hasta el anarcolibertario más extremo te diría, te pones la maldita vacuna y te callas la boca. Porque la tasa de mortalidad es tan grande que lo único que tú te puedes imaginar es que te va a dar versus en 2%, que tú todavía, you're willing to play the odds. Y yo creo que ese fue el detonante en términos de, porque te da el espacio para tú poder criticar cómo fulano responde, cómo no. Entonces le añades, que yo creo que en eso está totalmente correcto, de que tenías, el gobierno de momento fue hacer una coerción suave, ¿verdad? Te voy a dar, no te voy a dar un cantazo, pero te voy a empujar poco a poco en la dirección que yo quiero. A de momento, en efecto, no sales de tu casa. O sea, yo tuve la experiencia muy, muy interesante de yo caminar solo con mi novia por la playa y que un policía me diga que me tengo que ir de la playa porque me puede dar COVID y no haya más nadie en toda la playa. ¿Verdad? Que te da esa capacidad de tú de momento enfrentarte a estos escenarios ridículos que parecen de una novela de Kafka y cuestionarte, ¿para qué esto? Por ejemplo, el lockdown. Yo pensaba que era la cosa más ridícula del mundo. El lockdown a mí nunca me tuvo sentido, excepto las primeras 2 semanas.
Lo que hablamos, sí hubo un momento al principio...
Que todo el mundo tiene miedo.
Que era, como decía una profesora en Derecho, ante la duda.
Saluda. Entonces, así que el lockdown yo lo encontraba ridículo. La vacuna no lo encontraba tan ridículo. Yo encontraba mucho más ofensivo la idea de que me dijeran, no puedes salir de tu casa, a que te digan, caballo, hay una pandemia, vacúnate con esto. Esa fue... Y son esas... Y yo sí me vacuné y como quiera me dio COVID 3 veces. Y las 3 veces fueron una... Me tumbaron. Y yo me pregunto si me hubiese dado quizás antes hubiese sido el mismo o no. Pero esa es la parte que yo creo que... Como si a mí no me... Si me, como, me estoy aplicando a mí mismo la vara. ¿Cómo a mí me molesta más un lockdown que una vacuna? Que una es invasiva a tu espacio y otra es invasiva a tu cuerpo.
Pero... Yo te voy a decir aquí donde maybe mi insight de estar pendiente a los mercados me ayudó.
Bueno, porque eres un trader, ¿verdad? Así que ese es tu negocio.
Me ayudó. Yo conozco a Moderna hace años. La gran vacuna de Moderna. Esta vacuna, el mRNA, como se llame, ellos llevan tratándola en diferentes... Ellos tienen un concepto. La vacuna de Moderna es una teoría que... Ellos llevan desarrollando estos anticuerpos genéricos que se supone que activen unos anticuerpos en el cuerpo. Uh-huh. Lo han probado desde la avian flu, lo probaron. Y es una vacuna que han usado como para 20 enfermedades que se han ido creando a través del tiempo. O saliendo, no sé cómo queramos verlo. Uh-huh. Porque ya decir que crear una enfermedad también es un statement político.
Este podcast me lo van a tumbar.
No, pero no había funcionado para nada. Y de momento funcionó para esta. Y eso a mí simplemente me dijo, déjame ver qué pasa. No estaba FDA cleared cuando estaban diciendo que te la ponga. Fue un emergency clearance que salió de un día para otro. Y yo creo que entonces volvemos a lo mismo. La mortalidad, después de uno ver, de uno dejar de ver los videos de todo el mundo, de las diferentes partes del mundo mandando sus peores momentos, yo creo que todos pudimos ver, ok, pero yo estoy bien, mi vecino está bien, yo soy joven, yo estoy saludable. No comparto estos denominadores comunes de las personas que estaban falleciendo o sufriendo severamente del virus. Y yo creo que un gobierno prudente debería tener en tu account eso también. Y no lo tuvo. Era, si tú no haces lo que te estamos diciendo, tú no puedes ir a un restaurante, tú no puedes viajar, tú no puedes hacer... Acuérdate, la Constitución dice que we have the right of the pursuit of happiness.
Sí, pero todavía tienen que sacar una licencia para ir al carro. O sea, no es... O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero el invasiones con nuestro espacio y nuestro cuerpo pasan a los nenes. Tienen la listita de todas las vacunas que tienen que tener para la escuela. Olvídate, algo más ridículo que el permiso de uso. O sea, por favor, yo compro una propiedad. Ok, tremendo, la compré yo. Sí, pero lo que vayas a hacer sobre ella tiene que estar de acuerdo a este permiso de uso. O sea, es algo que ocurre en nuestro día a día y no nos levanta bandera necesariamente. Y hay algo de la pandemia que le levantó esa bandera a un montón de gente, millones de personas, si no más. Y yo lo encuentro fascinante y creo que tiene que ver con ese asunto del nivel de mortalidad. Suficiente para preocuparte, pero no lo suficiente para apagar tu criterio.
Bueno,
porque en las primeras dos semanas nadie cuestionó nada. Y si hubiesen sacado la vacuna esas dos semanas, te gustaría metiéndola cinco veces si podían.
Bueno, pero es que también tú dices, nos despierta algo en el pensamiento. Yo creo que también estamos muy acostumbrados también a el gobierno, por más grande que es, tú no percibes lo grande que es en tu día a día. A menos que empieces con la minucha. ¿Por qué yo tengo una licencia de conducir? ¿Por qué en las noticias tienen que censurar ciertas palabras? Porque acuérdate que censurar una mala palabra en las vías, eso yo creo que va en contra de la primera enmienda. Uh-huh. El tribunal dijo que no y pues censuran cosas. Pero ahí hay una intromisión brutal. Ahora mismo la segunda enmienda. ¿Quién es el más hábil opositor de la segunda enmienda? El gobierno federal. ¿Dónde está escrita?
En la Constitución Federal.
Y yo creo que eso nadie lo puede... Todo el mundo puede tener su opinión de si los ciudadanos deberían tener arma o no. Eso es una cosa aparte a que están yendo en contra de algo que está escrito en su propia Constitución. Si tú me dices dónde las armas deberían ser bienvenidas, cualquier edificio federal. Porque ellos son los que se supone que digan shall not be infringed. ¿Qué consecuencias tendría eso? Eso es un tema bien abstracto. Pero ellos se suponen ser los defensores. El gobierno federal se supone que sea suficientemente grande para poder coercer a un estado. Y ahora tú tienes los estados diciendo, no, aquí todo el mundo porta porque le da la gana. Aquí no hace falta licencia. Estoy hablando de DeSantis. Uh-huh. Eso me lo atacan constantemente cada vez que yo hago argumento. Ah, ese tipo está loco. Pero oye, shall not be infringed tiene un solo significado. Y el gobierno federal en contra de eso me preocupa.
¿Qué más te preocupa?
Dave Chappelle lo dijo en uno de los stand-up comedies. You can say whatever the F you want. If not, then that's why there's the Second Amendment. Y yo creo que lo que quiere decir es que de verdad las palabras son vanas a menos que tú puedas tener algo para vaquearle. Y no es que yo esté diciendo todo el mundo debería usar las armas para coercer a los demás. Pero acuérdate que esto se usa en... El propósito de la segunda enmienda... Yo creo, y esto lo habíamos hablado el otro día, uh-huh. Y me quedé pensando qué decir. Porque yo creo que hasta los Founding Fathers no estaban visualizando lo que es la segunda enmienda hoy en día.
¿En qué sentido?
Acuérdate, hay muchas teorías. Yo no estaba allí.
Yo tampoco.
Yo no estaba allí. Y entonces hay muchas teorías de que es que no iba a haber un ejército como tal de Estados Unidos.
Sí, de que ellos le tenían miedo a los ejércitos, los ejércitos precisamente porque eran instrumentos de tiranía.
Sí, pero yo creo que lo que sí está claro es que ellos no querían volver a ser oprimidos por un gobierno. Y entonces la Constitución yo la veo como una declaración del individualismo. El individual vale en la Constitución. We the people, a pesar de que estamos hablando en plural, yo creo que quiere decir yo ciudadano. Yo ciudadano tengo estos derechos, tengo estos principios de vida y el gobierno para en ellos, no puede llegar a donde ellos, especialmente en la Carta de Derechos. Y porque si hablamos de la organización del gobierno, obviamente eso tiene que ver con el gobierno. Y yo creo que hoy en día la segunda enmienda se ha convertido en una barrera de nosotros no convertirnos en una dictadura. Acuérdate, the bigger the government, the smaller the citizen. Yo creo que eso aplica en cualquier momento. Y lo que nos engrandece como ciudadanos americanos es la Constitución. Nosotros podemos decir lo que nos dé la gana. Es algo que vale. No hace un ciudadano que vale. Porque tú tienes una idea, yo tengo una idea, ellos tienen una idea. Si la podemos decir, tenemos una esperanza de stand up against the government. La segunda enmienda, pues, if that doesn't work, pues entonces, I guess that's where it comes in. Pero yo no creo que eso es lo que pensaban los Founding Fathers. Yo creo que ellos pensaban más, viendo la época de ese momento, todos estábamos lejos. Uno de los argumentos que uno tiene con las personas en contra de la segunda enmienda, casi todo está en una ciudad grande. Tú llamas a la policía y en 5 minutos. Y ese tipo que vive en Idaho sembrando papas. Uh-huh. ¿Alguien se le mete allí? ¿Cuánto se tarda la policía en llegar? Si es que llega.
Bueno, yo creo que el basado en lo que yo he estudiado, y recordemos que la Constitución se ratifica y la Carta de Derechos se enmienda después, ¿verdad? Y era uno de los deals. Y había mucha gente que estaba en contra de hacer una Carta de Derechos. Le encontraban redundante. Y no es que estaba en contra de una Carta de Derechos, que decía, no, pero si un gobierno tiene poderes limitados, porque hay que hacer una lista. Y otros decían, bueno, para recordarle a la gente los poderes enumerados. Pero,
hay un meme relacionado a eso, pero hablamos del meme ahorita.
Ok, pero en ese tiempo la concepción de libertad implicaba que cada individuo y cada comunidad tenía que estar segura en términos de su creencia, de su persona y de su propiedad. Y para defender las primeras dos, típicamente necesitas una arma cuando alguien quiere. Claro. Y no obstante, las mejores burocracias de esa época, no había una concepción de que tú como individuo no ibas a estar sujeto a algún momento donde tú tenías que defenderte a ti mismo. O sea, esto es algo bien, bien contemporáneo, ¿verdad? De que la gente piense, es que yo no creo que a mí me va a pasar algo. Cuando en aquella época tú presumías que alguien te iba a tratar de hacer algo y tú te ibas a tener que defender. Y yo no me acuerdo si hice el ejemplo en otro programa, pero imagínate que en los colegios más élite va a haber un curso de cómo pelear, de cómo disparar y de cómo oprimir a tus esclavos. Porque era parte de la educación que en esa área se daba. Porque tenías que estar ready para hacer eso. Y reconociendo que eso podía ocurrir, pues probablemente si era un grupo demasiado grande, tú ibas a tener que formar tu corillo ahí en milicia y tenías que estar armado para que eso pueda hacer algo. Así que creo que reflejaba un entendimiento de aquella época de que tú como individuo tenías que presumir que alguien iba a tratar de invadir tu propiedad, tu persona o tu creencia, y que tú tenías que tener la capacidad de defenderte. Incluso el derecho a la revolución que se cita en la fundación de los Estados Unidos surge de los textos de Hobbes y de Locke, donde el derecho a tu defensa propia y si ese está el derecho a la defensa propia, que nunca es renunciado en el contrato social, y que por ende, si el gobierno que tú accediste a seguir te está reflejando, está tratando de violar tus derechos inalienables, pues entonces tú tienes que tener el derecho a la rebelión. Así que uno alimenta a la otra, ¿verdad?
No, definitivamente hay una relación simbiótica entre el gobierno y el individuo. Pero cuando uno se convierte más grande, por eso te digo, the larger the government, the smaller the citizen. Y la pandemia, de nuevo, los ojos que me brillan, yo creo que nos enseñó eso, nos enseñó cómo hablamos de miedo, el 2%. Da miedo, no aterroriza. Pero si con 2% tú tienes a tus vecinos completamente en contra tuya, quédate en tu casa, si tú sales, te llamo a la policía y tú deberías no solamente ir preso, después de aquí tú no vuelves a estar en la sociedad. Yo creo que eso es lo que a mí me dio miedo de la pandemia. Ese fue mi miedo. No morirme de COVID.
¿Le cogiste miedo a tus vecinos?
No a qué tan fácil son de guiar, qué tan débiles son del pensar y cuánto no valoran el individualismo. Y uno se da cuenta, como yo te estábamos hablando, yo me considero un observador. Y cuando yo posteo, a mí me encanta leer...
Los comentarios.
Todos los comentarios. Mira, de los memes que te dije, el que te decía de la segunda enmienda, ponen a Shad, el que no sepa quién es Shad. Shad es un tipo bien based, con pelo rubio largo.
¿Qué significa based?
Based se puede significar varias cosas, depende de lo que está diciendo. El tipo está centrado en lo que él cree. Él entiende, él ve la constitución literalmente. Vamos a ponerlo así. Eso okay. Podría ser based. Esa es una forma de ver lo que es based. Y va...
No le admite footnotes a la constitución.
No. Y entonces él va y viaja al pasado, se encuentra con Washington y le dice, mira, escribe la segunda enmienda como si fuera para una persona que no entiende nada de armas, nada, nada. Y entonces pues la contestación es, pero shall not be infringed this concise enough or enough. No, it's not. y entonces... Me dio miedo qué fácil fue guiar a las personas en contra del otro. Mira, el Vacu ID de Puerto Rico. Yo me pregunto, ¿cuánta gente todavía lo está usando? ¿Van a los sitios y lo enseñan?
No sé, hace tiempo. Pero te puedo decir que cuando fui a ver a mi papá que estaba en el hospital...
¿Te lo pidieron?
¿Cuándo fue que papá tuvo? Hace par de meses. Pero ya sabía, ya no te lo pedían en ningún otro lado. Todavía en el hospital me lo estaban pidiendo.
Pero fíjate, en un hospital podría hacer sentido. Yo no creo que haga sentido, pero puedo ver el segundo, como te digo, como un observador.
¿Por qué? ¿Por qué un hospital?
Bueno, quizá hay gente vulnerable. Depende de que tú vayas a ver. Pero también tiene que haber una tolerancia en el gobierno a tu riesgo que tú estás dispuesto a asumir, y el de tu papá, el de quien sea. Porque yo creo que si no le hace daño a nadie, si tú dices, pues mira, yo voy a ir a verlo allí. Y eso entra él y yo. La enfermera... podrían contagiarse con 20 otras personas. ¿Por qué de momento tú eres el que va a traer todo este problema? I don't see that. Yo creo que todas las acciones que nosotros hacemos tienen unos riesgos implícitos. Y yo creo que cuando nos enfermamos, tenemos que tomar una decisión si estamos dispuestos a ver visita, si estamos dispuestos a salir y exponernos. Y... cuando yo te digo, tú dices que tú difieres, que yo no creo que la gente quiera ofender a nadie. De verdad, yo no creo. Puede que haya en un momento bien...
No, yo creo que hay cosas que sí ofenden. Lo que yo digo, o sea, que lo que yo dije que no estaba de acuerdo era de que en realidad nada ofensivo. Yo creo que sí, que hay cosas que son ofensivas.
Pues yo lo que quiero es creo decir la intención.
Yo he tenido una experiencia muy cándida y particular con ofender gente, ¿verdad? Así que te puedo decir, existe y a veces existe por razones erradas, pero la gente se puede ofender. Y las cosas sí son ofensivas. Hay cosas que son ofensivas, aunque incluso la intención no sea ofensiva.
Por eso, pero entonces ahí va mi punto. La gente puede cogerlo. Mira, el papel de el bounty de Trump. Ajá. Yo vi a un celebrity tirando un papel. I didn't give a shit. Y eso, yo creo que la gente gritándole, viendo el video completo... Él se pompió y tiró un papel.
Bueno, yo estaba allí. La realidad es que todo el mundo estaba pidiendo que tirara algo. Él estaba jangueando con todo el mundo.
Eso es lo que yo vi. Pero la gente decidió ofenderse. Yo no creo que Trump en ningún momento le pasó por la mente que estaba tirando porqueriza a la gente y quería ofender y tratarnos below him. Bueno, toda esa gente, we're below them anyway. Pero en ese caso del papel no creo que fue un problema. Pero la ofensa sí, yo creo que uno la recibe. Yo cojo ofensa con la gente que quería que uno enseñara Vacu ID en los restaurantes.
Pues exacto, ¿viste que cosas pueden ser ofensivas?
Yo la cojo, pero yo no creo que es la intención. Yo creo que esas personas de verdad pensaban que estaban salvando el mundo. Y eso lo vemos constantemente. There's no greater evil than the one done in the benefit of the other people.
The road to hell is paved with good intentions.
Exactamente. Más o menos lo mismo. Y yo creo que a mí me sacó por el techo el Vacu ID. Yo creo que botamos dinero ahí. El APS yo no sé si todavía funciona.
Sí, el sesgo digital todavía funciona.
Y está el Vacu ID.
Yo creo que todavía sale ahí, sí.
Pues eso...
La pregunta es, ¿por qué no han añadido más vacunas al Vacu ID? Keep the gravy train going, buddy. O sea,
no... Bueno, no la están promocionando, pero donde yo tengo entendido, sí se supone que han salido varios refuerzos. Creo que ya hay una que coge todas las variantes. So, sí están desarrollando todavía vacunas. Lo que pasa es que no se están promocionando al nivel de la pandemia.
Claro, porque ya...
Somebody can fact check this.
Y creo que todo, y no, y creo que en la medida que ese 2% de mortalidad se socializó, donde la gente lo introdujo a su ecuación, ¿verdad? El modelo del día a día, pues se convierte menos... Se convierte... De nuevo, se internaliza y ya no esperas que alguien vaya a hacer algo para evitar que quizás te dé algo. Pero si ocurre una nueva pandemia y es 3 o 4%, creo que va a ser la misma reacción, sino más.
Hay una variante nueva y están recomendando de nuevo mascarilla y ciertas medidas. Yo no estoy siguiendo esa noticia.
Sé que existe. Yo tampoco la estoy siguiendo, pero...
Sé que existe, sí. Pues me caminando de aquí, de allá para acá me contagié, pues... No.
Afecto yo, chaval.
Estamos fastidiados.
Tú eres trader, ¿verdad? ¿Qué implica eso?
Pues ya yo estoy de break.
¿Y hiciste demasiado dinero?
No es que hice demasiado dinero. Lo que pasa es que los mercados son cíclicos. Si queremos hablar finanzas, los mercados son cíclicos.
Sí, vamos a hablar finanzas.
Y yo creo que ahora mismo estamos en un downturn. La pandemia, yo la describo en términos financieros, que pasaron dos cosas. Y no quiero hablar en términos de dinero, porque como te estoy diciendo, estoy hablando cíclico. Cuando llega marzo 2020, que el mercado se cae por el miedo de la pandemia, si nosotros cogemos diciembre 2019 y lo marcamos como ese es el balance del mercado en ese momento, 2020 de marzo echó para atrás 10 años de ganancia. El mercado históricamente siempre sube. Eso no ha cambiado. Yo te diría que de los últimos situaciones donde nosotros no habíamos visto que de verdad siempre sube, es para el dot-com bubble. Uh-huh. Que el Nasdaq llegó a 2000 y pico.
Que estábamos en high school.
Que en ese momento eso era un montón. Y tomó casi hasta los últimos 5 o 6 años que el Nasdaq superara eso. Y eso es un gap mayor, porque en el S&P normalmente, históricamente, sí tiene sus downs, pero el neto siempre es positivo a través del tiempo. En parte por inflación, acuérdate que la inflación también afecta las acciones. Uh-huh. Si ahora $100 valen menos y la acción tiene los mismos activos y esto, teóricamente, acuérdate que hay unos factores.
Debe valer más.
Va a valer ahora 105. So, eso ayuda a que si tú empiezas a sacar el S&P, lo comparas con la inflación, pues se va a reducir un poco esa ganancia, pero todavía sería un neto positivo a través de los años. Pues cuando llega marzo 2020, nos echamos para atrás 10 años. So, es como si nosotros estuviésemos de momento en el 2010, justo antes de la caída del 2013. Y eso duró 6 semanas. Y lo curioso de todo eso, yo me acuerdo de esa situación, cuando el 2007-2008, si el Dow bajaba 1000 puntos, el mundo se estaba cayendo en canto. Era una cosa loca. Y de momento tenía un mercado brincando 1000, 2000 puntos. Y es como que, this makes no sense. Uh-huh. Cuando tú tendrías que entonces empezar a ver el mercado de nuevo como para septiembre 2020, donde ya tú estás empezando a ver un trend hacia arriba. De allá para acá, con todo y la bajada, estamos arriba desde esa fecha. Y yo te diría que el neto todavía, y esta es una de las cosas por las cuales yo estoy medio quitado, no estoy dando financial advice. Si yo te estoy diciendo echamos para atrás 10 años, en septiembre nos enderezamos un poquito para adelante y yo creo que ahora estamos 20 años por encima de marzo 2020. We're still 10 years ahead. La inflación está demostrando que we're a little bit ahead of our time en cuanto el dólar vale, cuánto van los recursos y cuánto los earnings pueden influenciar la compañía. Estamos viendo todavía unos wild swings. Wild swings are not a sign of a strong economy. Para nada. Yo creo que viene una caída. No creo que volvamos a marzo 2020. No creo que afecte el día a día de las personas, porque esto también es una cosa. Yo estaba hablando con una persona, otro trader, y me dice como que, sí, porque es que vivimos una gran recesión ya. Y yo, no. Esto no son 1920s, man. Nosotros no hemos tenido nuestra generación, y yo creo que nuestros padres tampoco, una real escasez de producto, de bienes, de calidad de vida. No la hemos tenido. Los mercados se caen mucha gente sigue con trabajo. El gobierno ha entrado ahora...
Sí, déjame cualificar eso, porque cuando tú dices que no ha habido escasez, no es que no hayan gente pobre, porque la hay. Estás hablando de que vas al supermercado y no hay nada.
No, exacto. Bueno, que pasó en la pandemia, pero yo creo que eso fue más greed que...
Y también tiene... Y pasaba con productos, pero tiene que ver con supply chain. Tú dices de que el mercado no está proveyendo ni el inventario de los bienes necesarios. No es que no tengas la capacidad de comprarlo.
Acuérdate, porque es interesante que tú me hables de la gente de escasos recursos, porque la gente de escasos recursos van a estar con escasos recursos muchas veces independientemente de la economía. Yo creo que tenemos que movernos a lo que se podría considerar la clase media para ver como ejemplo o como estándar de dónde empiezan a fallar y no tener acceso a los recursos. María aquí creó una situación donde independientemente de tu nivel social, a menos que tú pudieses coger un jet privado e irte del país, tú ibas a haber escasez.
Ok, cuando tú hablas de escasez, tú hablas de que...
De la raíz.
De que
no hay maíz para cultivar.
Tú lo vas a identificar cuando la gente que tiene capacidad adquisitiva
no pueden. Exactamente. Y la inflación es una forma de corregir esa desviación.
Ok.
Ahora mismo... El job market está too hot. La economía está muy caliente. Está rampante. Pero la forma en que tú la reduces es subiendo intereses. Porque entonces la gente que tiene la capacidad va a comprar menos y menos y menos. Esa es la teoría detrás del Federal Reserve, que don't get me started. Porque el trabajo de ellos es mantener el job market
tight.
They go way above that. No están regulando. Ellos tienen un balance sheet enorme. Yo creo que todo eso es... Pero volvemos, las puertas que se abren no se cierran. La pandemia no dijo compra todos los bonos que tú puedas al Federal Reserve. Eso fue 2007, 2008, 2009, después 2013. Ahí es que ellos empezaron a... Si tú ves una historia del balance sheet, cuando era maybe cientos de millones a par de billones, ahora estamos en trillones. Y por eso yo te digo que encuentro curioso why the government is doing this to us. La inflación que nosotros estamos viviendo ahora es completamente inducida por el gobierno federal, por el Federal Reserve, que es independiente del gobierno federal, perdón. Estoy haciendo comillas. Y entonces, pues, en el mercado yo creo que vamos a ver un tiempo... Ahora
¿Tú crees que el mercado va a coger una corrección severa?
No creo que sea severa. Yo creo que el soft landing es posible. Y más en años de elecciones. Wink, wink. Yo no creo que vamos a tener, como te digo, la escasez, pero yo creo que tampoco podemos llamar lo que estamos viviendo una recesión, porque técnicamente una recesión son dos quarters con negative GDP. Yo creo que hubo un factor externo, tenemos que descontar eso. El cerrar la economía fue lo que causó todo esto. No hubo algo orgánico y natural que cayó la economía, que puede pasar. Y yo creo que va a pasar ahora, de nuevo, vamos a caer en un ciclo donde va a ser más natural. La gente va a dejar de gastar dinero. Y yo creo que ya se está viendo.
Bueno, ya en Puerto Rico se está viendo definitivamente. Sí. Y tú lo estás viendo. El mercado de bienes raíces está enfriándose.
Sigue caliente.
Pero se está enfriando. Ya por lo menos, o sea, ahí en área bien lujosa, tú estás viendo...
Una caída.
10 unidades que no se están moviendo, cosas así. En diferentes comunidades. Tú estás viendo que el mercado laboral reflejó unos incrementos leves de desempleo y de participación laboral. Así que hay algo que está ocurriendo. Yo creo... Fíjate, a mí me preocupa más que puede llegar un momento... O sea, todo lo que es el mercado en realidad es una ficción.
Definitivamente.
Es una ficción que nosotros hemos hasta cierto punto creado colectivamente. Y hay un momento donde si tú giras demasiado contra la ficción, lo que dicen el gimmick economy, puede llegar un momento donde la gente para de creer en la ficción o retiran su consentimiento a participar dentro del role playing que es la ficción del mercado. Y tú empiezas a ver suceso o reacciones que no obedecen las reglas de la economía como tal, porque está yendo a first principles, ¿verdad? Y yo creo que ese es el riesgo que estamos teniendo por lo que se vio esta idea de que tú puedes imprimir dinero y dinero y dinero y que eso no va a ocurrir nada. Ahí es que yo creo que puede haber un asunto.
Pues tienes un punto válido. Yo creo que lo que pasa es que mira, ahora mismo...
Y si tú quieres, y perdóname, y si tú quieres de verdad entender el pensamiento de izquierda, es eso. Los izquierdistas ven la ficción y dicen, I politely pass.
Occupy Wall Street, pero extraño los tiempos de izquierda de Occupy Wall Street. No occupy my body with vaccines, pero fuera del chiste. Lo que es una gran diferencia que estamos viendo. Las compañías no están taking on debt. Muchos han saldado su... Han aprendido. Acuérdate que en los últimos 20 años hemos tenido varios ciclos. Ciclos que tardaban a veces más de una década. Los balance sheets están sólidos. Sí, los intereses altos podrían afectar a algunas compañías, pero yo no creo que a compañías que nos vayan a afectar el día a día de nuestras vidas. La tecnología me preocupa porque ahora con este push AI se está metiendo mucho dinero en la tecnología de AI, en la desarrollación de chips, de procesamiento.
¿Y hay mucho gimmick?
No es ni tanto que haya mucho gimmick. Es que históricamente solamente hay un ganador en cualquier tecnología.
El que llega primero.
No necesariamente. No necesariamente que llega primero, pero antes de que tengamos un ganador que no lo tenemos en AI, hay cientos de compañías desarrollando AI. Y la naturaleza es que algunas se van a adquirir entre ellas y se van a consolidar y bla, 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 bla. El problema es esas 100 compañías no van a coger activo, van a coger deuda. Y ahí es que yo creo el problema. Cada vez que hay una industria muy hot, los carros eléctricos. Tú conoces Tesla y ahora Ford está haciendo todas estas cosas. Hay decenas de compañías que están abarrotadas de deuda y están defaulting. ¿Por qué? Porque tenemos un líder y es Tesla. La gente podrá decir lo que quiera de Elon Musk, pero en ese departamento de carro eléctrico, él ganó. Y ahora las demás compañías que no llegaron a la carrera están embaratadas de deuda. Las que no cogieron financiamiento de compañías más establecidas, pues empiezan a caer. Y esa pérdida la absorbe gente. La absorben bancos. Y cuando lo absorben los bancos, esos bancos quieren el dinero para atrás y no los van a buscar contra otra, los van a buscar contra ti para mí. Y por eso también lo interesa ahora Conspiracy Theory. ¿Estarán ayudando a los bancos para tirarnos deuda más carita?
Bueno, yo creo que la deuda más carita viene por la reserva.
Bueno, pero eso trickle down. Los bancos van a... Están pagando más también ahora. So, si alguien tiene cash, que chequee un CD en el banco.
Bueno, no los bancos locales.
Aquí han subido.
Mira, loco, aquí te pagan punto bicicleta en...
Creo que aquí CD he visto en 4%.
¿En cooperativa?
No, yo creo... Hay que chequear. Bueno, yo no me auspician, pero chequeé en Oriental Bank, First Bank. Yo creo que sí están...
Ok.
Están soltando.
Y 4% tienen. Sigue siendo... O sea, 4% es la tasa regular en una cuenta de un investment bank o en bancos de afuera. O sea, en Puerto Rico los bancos pagan bien poco interés.
Pues aquí los bancos, que también lo dijimos... Cuando se consolidan...
Sale mejor metiendo en un money market que en un banco.
Definitivamente. Pero hay bueno... Han subido... Lo que quise decir es que los intereses sí están subiendo y se está reflejando en toda la industria. Pero también la deuda. Siempre tú nunca vas a conseguir un banco que te dé más de interés por lo que tienen de activo o que te cobre más por lo que tienen de deuda.
¿Qué tú crees de cripto?
Cripto... Nunca me he metido. Pero lo que conozco es que no ha sido nada de lo que la gente dice que va a hacer. Cripto va a subir porque va a encontrar inflación. No, la inflación está más alta que nunca. Cripto no está más alto que nunca. Cripto va a subir cuando más personas utilicen eso como método de compra de bienes y servicios.
Nadie lo está usando. Nada, eso.
Se usa. Pero son transacciones aisladas.
Ajá, entre narcos.
No sé si los narcos están a ese nivel.
Están metidos a ese nivel.
Yo siento que a los narcos les gusta todavía el Washington y el
JFC. Okay, vale. El Benji.
Le gustan los Benjamin. Oye, las canciones te dicen, cuando hay una canción de crypto, 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 maybe cogen el pico.
Ay.
Pero yo creo que mucha gente con dinero de sobra cogió y compró, tuvieron suerte y no supieron que fue suerte. Ese es mi take del cripto. Y conozco gente que compró bien barato y subió a 60 y pico mil pesos el Bitcoin. Y yo me acuerdo decirle a una persona, dude, felicidades, eso se te dio heavy. Oh, no. Yo estoy comprando más ahora, eso va para 100 mil. So, yo creo que hay mucho sentimiento atado a él y yo creo que los instrumentos financieros son esos instrumentos. No te debe atar a nada. Si te gustan las guaguas Tesla y quieres comprar acciones, cómpralas por el instrumento, no porque te gusta la guagua. Yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Hay malas compañías que son buena inversión y hay buenas compañías que son mala inversión. Depende de dónde la compre, depende del ciclo donde la compre y dónde te metas. Y también el outlook que tú tengas. Nosotros somos jóvenes. Nosotros estamos invirtiendo para aquí a 20 años. Ahora, tú tienes 50 años, tú te retiras en 10 años. Yo te hubiese recomendado vender en el peak de la pandemia. Uh-huh. Uno tiene que estar pendiente. Es el único. Yo no doy mucho financial advice, pero yo siempre digo, ten un marco de 5 años donde tú piensas retirarse. Y si el mercado está en un all-time high, las noticias están pompeando el mercado y te faltan todavía 4 años para retirarse, yo creo que haces bien vendiendo ahí.
Una pregunta, tú, y moviéndonos fuera del área de finanzas. Tú que estás pendiente de estos asuntos culturales y cuál es Zeitgeist para hacer tu meme y poder reírte de todo. ¿Tú crees que ya el moral panic que hubo con estos asuntos de género, de raza, etcétera, ya como que pasó, jump the shark, ya pasó? Y yo estaba leyendo un análisis del debate republicano y esto y no estaba leyendo, estaba viendo un análisis en YouTube del programa Breaking Points. Y una de las comentaristas dice, nadie se dio cuenta que en el debate republicano la palabra woke no apareció ni una sola vez. Cuando uno de los que estaba debatiendo escribió un libro que el título decía Woke Inc., ¿verdad?
Ok, el indio.
El Vivek Ramaswamy. Sí. La palabra no apareció una sola vez. Entonces estás viendo compañías anunciando que están cerrando los programas de DEI. Tienes BlackRock, parece que le pichó al ESG de 400 propuestas de accionistas ESG, solamente aprobaron 6%, una cosa así. ¿Tú crees que hubo ese periodo de tiempo del wokeness y el ELES y toda esa vaina, ya eso se pasó?
Yo, mi teoría con eso, o de lo que veo también en social media. Primero, también recuerda, social media controla mucho ese tipo de temas.
Claro. Tú no puedes. Por eso te estoy preguntando a ti.
Por eso. So, la conversación no va a ser tan abierta como uno quisiera. Tanto para bien, bueno, para bien lo están promocionando, para mal. Creo que lo que llamamos woke también ha cambiado un poco. Yo creo que si tú vas a ir a una encuesta de quién era woke hace 5 años y quién es woke hoy en día, los números van a bajar. Y yo entiendo que es porque woke de momento se convirtió en un extremo. Si hablamos de la comunidad LGBT, uh-huh. Que respeto mucho y cada cual con lo suyo, y ellos pues tienen su derecho como cualquier otra persona. Lo que yo encuentro curioso es cómo ese abecedario se sigue creciendo. Y lo que yo he notado también de muchas personas que son parte de esa comunidad hace 10 años, 20 años, gente que en college de nosotros estaban out.
Bueno, es que yo creo que tú y yo tenemos amistades en común que te dirían, dude, yo no sé ya ni qué está pasando.
Exacto, que son parte de la comunidad y ellos dicen, no, es que ya eso no, yo no sé, el plus plus, ¿qué significa eso? Yo a veces de chiste, si alguien me pregunta, yo soy plus. y no lo digo, como te digo, no lo digo de ofensa, es que, what does it even mean? Porque a veces uno ve estos artículos y de aquí vienen muchos memes. Tú me preguntabas qué son buenos memes. Cuando estos días vi un artículo y pues hice un meme por ahí en algún lado. Esta pareja de hombre y mujer. De momento la mujer decide que es lesbiana, pero convenientemente el hombre decide que es mujer.
Yo vi ese meme, sí.
Y siguen juntos. Y yo creo que eso es espectacular. Están felices, yo espero. Pero también demuestra lo cartoony que se ha vuelto ese tema.
Bueno, pero ese es mi punto. Si yo viera hoy alguien hablando como que apasionadamente del tema, yo diría, dude, 2021, ya estamos en 2023. No. Yo tengo esta percepción de que ese asunto de woke necesita esa vaina, que eso ya pasé con posé. Tuvo su momento, hubo un flare.
No, ahora
sí. De gente perdieron su trabajo y sus vidas y ya se acabó y ahora para la próxima.
Bueno, hay dos formas de ver esto. Yo creo que me voy a ir por la ruta más lamentable. Yo creo que cuando tanta gente fue woke, marginó genuinamente a las personas que necesitaban el apoyo de la comunidad. Yo creo que hay muchas personas que necesitaban el apoyo de la comunidad y cuando un grupo tan grande se va tan desviado del mensaje, mira, definitivamente las parejas gay deberían casarse. Casarse es un social construct. Yo no creo que debería estar limitado a género. Si algo, yo estaría en contra de eso porque el gobierno no le importa con quién yo estoy. Ese sería mi take. Pero si cualquier persona de cualquier género está de acuerdo con decirle al gobierno, mira, esta es mi pareja, pues good for them. Pero los derechos no serían afectados por eso. Pero cuando tú empiezas a decirle a la gente... yo creo que cuando se fueron contra los menores...
Sí, lo de la escuela. Yo creo que eso fue lo que...
marginó a mucha gente.
Bueno, no creo que fue que marginó, sino que hubo un backlash tan fuerte que... ¿verdad? Y todo movimiento siempre tiene al extremista celote y después tienes al grupo que no es tan extremista, pero dice, esta es la dirección. Y el extremista abre el Overton window más y el moderado como que lo negocia hasta donde llega. Y yo creo que hasta cierto punto el backlash causó que el moderado cerrara un poco, pero ya se llegó a algún tipo de homeostasis sobre el tema y ya estos asuntos creo que no tienen la misma relevancia que tenían antes.
Te puedo decir, yo creo que me acabas de recordar de algo. Yo creo que tengo la teoría por qué esto sucedió.
Ok.
Y la vi en un grupo de Seinfeld.
Ah, esto se odió.
No. Mira lo que sucede. Una persona en un chiste de Seinfeld, nothing wrong with that, de esas escenas cuando estaban diciendo... Sí. Which I stand by it. Nothing wrong with that. Yeah. Dice, I just came out as trans.
En Seinfeld.
En el grupo, en un comment. Esto es un grupo de que cada meme o foto o quote tiene 20, 100 likes por ahí. Este comment de que I came out as trans tenía sobre 3,000 likes y como 2,000 comments de felicitaciones. Y yo creo que el movimiento ahora... ya no te da satisfacción apoyarlos porque ellos ya tienen apoyo extremo. Ya tú, como un moderado, diciendo, ah, es que yo apoyo que él sea como es y que él encuentre su felicidad a base de lo que sea, ya tú no eres...
Ya no está... Tú lo que dices es que el mecanismo de recompensa por enunciar ya no existe y pues...
Logra ir directo a la persona que está haciendo el cambio, a la persona que se está transformando, a la persona que está coming out as part of the community. Tú apoyas a la comunidad, ya no te da ese high. Y social media nos ha enseñado que todo el mundo quiere el high, quiere el praise, quiere el like. Ya tú salir a decir, yo apoyo a la comunidad, no significa nada. Ahora, tú salir y decir, yo soy parte de la comunidad, ahí sí está. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahí. Que entonces lograron su propósito. Pero es lo que yo te dije. Yo creo que marginaron entonces el apoyo que esas personas necesitan. Porque están ahora como individuales.
Sí, eso es bien interesante. En el sentido de que... la dopamina que te dan las redes sociales, los likes, los replies, etc. Tú lo que estás diciendo es que ya se está canalizando de una manera que no...
no va a favorecer a una persona que simplemente está de observando, apoyando. Tú tienes que ser parte de tu... Put your money where your mouth is, tú sabes. Que yo creo que eso está bien. Yo creo que todo debería ser así. Si la gente quiere apoyar al que sea, que lo apoye. I'm happy for them.
Bueno, José. Llegamos al final.
Yes.
¿Estás feliz por apoyar a alguien?
Yo creo que yo apoyo a todo el mundo.
¿Cómo se llega a tus páginas?
Pues, @TheCodeOfMen, porque TheCodeOfMen lo borraron.
Ok.
Y entonces en Facebook estamos TCOM.
TCOM.
Sí.
Tremendo. Pues gracias, José.
Gracias a ti.
Bueno, señores, esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera. Como siempre, les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con su familia, con la gente del trabajo, hasta con la gente que les caiga mal. Que por favor dejen reviews positivos en Spotify, en Apple Podcasts y en su plataforma preferida. Que se suscriban, 5 estrellas. Pueden dejar reviews positivos en Apple Podcast y en Spotify pueden comentar el episodio en la área de Q&A debajo de los show notes. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.